Radio Voz presenta Despierta Galicia con Antía Díaz.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a la sintonía de Radio Voz. Bienvenidos a Despierta Galicia en esta mañana de viernes 12 de abril, este día en el que más que estar en primavera parece que estamos en pleno verano. La verdad es que las temperaturas en el día de ayer marcaban récords aquí en Galicia, pero es que esta madrugada no ha sido menos. Si en el día de ayer los 32,2 grados de Leiro que se registraban por la tarde eran la temperatura más elevada, a esta hora de la mañana tenemos que hablar ya de temperaturas que han marcado pues en el termómetro, la verdad es que cifras muy elevadas para esta hora de la mañana. Por ejemplo, en Burela, a las 7 menos 20 de la mañana, el termómetro estaba en los 22,7 grados. O en Carnota, en 22,3. En fin, temperaturas muy elevadas para este día, en el que vamos a continuar así, con una situación que va a dejar nieblas matinales en zonas del interior, que van a dar paso a cielos despejados o con nubes altas que no van a impedir el paso del sol. En las últimas horas del día posiblemente entren nieblas en la franja atlántica y también en Rías Baixas. Van a subir de nuevo las temperaturas. Hoy se esperan 33 grados de máxima en Ourense, 30 en Lugo, 28 de máxima en Pontevedra, 27 en Santiago y en Vigo, también en Ferrol, 25 grados de máxima en la ciudad de A Coruña. Y esa situación pues va a continuar de manera muy parecida a lo largo del fin de semana que está a punto de comenzar. Mañana sábado también día de nieblas matinales, de temperaturas rondando los 30 grados en Ourense o los 27 que se esperan en Pontevedra, en Santiago y en Lugo. El domingo las temperaturas algo más bajitas, fíjense en las diferencias, 28 grados de máxima en Ourense, 14 en A Coruña. Esta será la situación en cuanto al tiempo. En las carreteras a esta hora de la mañana nos encontramos con una situación bastante tranquila a esta hora, con la precaución debida sobre todo por la niebla en puntos del interior. Como decíamos, la recomendación es de circular con precaución en los puntos del interior, donde a lo largo de esta mañana la niebla va a ser también protagonista. Así que con esto comenzamos un día en el que hablamos de Alfonso Rueda, que ayer era proclamado presidente de la Xunta con los 40 votos del Partido Popular, los votos en contra del Partido Socialista y Bloque Nacionalista Galego y la abstención del único diputado de Democracia Ourensana. Alfonso Rueda ofrecía firmeza en la defensa de Galicia, tendía la mano a la oposición en busca de acuerdos, con críticas también por parte de la oposición, que en este caso aseguraba también que está dispuesto a pactar con el gobierno, pero le pedía que recuerde que es necesario dialogar. Esto es lo que le decía Ana Pontón, que anunciaba, por cierto, un Benega que hará un gobierno alternativo en la oposición. Pactos planteaba también el portavoz del Partido Socialista, José Ramón Gómez Besteiro, pactos en materia de sanidad, pero también de industria. Ambición, decía, pedía para las renovables. Nada más decía Rueda acerca de lo que va a ser la estructura de la Xunta, que todavía tiene que ir detallando, que todavía tiene que ir perfilando, pero se avanzaba que creará una oficina de coordinación económica que dirigirá personalmente. Mañana tendrá lugar la ceremonia de investidura de Alfonso Rueda. El domingo trasladará los detalles acerca del nuevo gobierno, los nombres de consejeros y consejeras que comenzarán a trabajar ya el próximo lunes. Un día además en el que hablamos de una encuesta, la del CIS, que en este caso se refiere a la política nacional. El CIS que reduce la ventaja del Partido Popular con respecto al Partido Socialista. Los populares serían la fuerza más votada si se produjesen unas elecciones en este momento, con el 33,5% de estimación de voto frente al 32,5% del Partido Socialista. Baja Vox, que se sitúa aún así como tercera fuerza con el 10,1%, y baja más todavía Sumar, que pierde cuatro décimas y se sitúa en el 8,2%. Todo esto en medio de la polémica en torno al caso Coldo, con las comisiones en marcha ya tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado. El Partido Socialista va a citar en la comisión del Congreso a Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid. El Partido Popular ha anunciado que citará también a Nadia Calviño. Los populares piden información sobre la mujer de Sánchez, Begoña Gómez, pero no la citan a declarar en la comisión del Senado. Un día en el que hablamos también de precios, de los precios del dinero, el Banco Central Europeo ha mantenido también el guión que estaba previsto, mantiene los tipos en el 4,5%, pero planea que se pueda producir un recorte el próximo mes de junio. La máxima responsable del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, reconoce que podría ser apropiado si la inflación, tal y como está ocurriendo, sigue bajando. Y hablamos también de deudas. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha avalado que España limite la exoneración de deudas con Hacienda y la Seguridad Social. El Tribunal avala esa excepción que hace la ley concursal española a la hora de exonerar deudas con organismos públicos como la Agencia Tributaria o la Seguridad Social, que los jueces no pueden condonar íntegramente para dar una segunda oportunidad al concursado, como sí pueden hacer con otros créditos a favor del sector de terceros en el sector privado. Mientras hablamos también de la ley del litoral aquí en Galicia, el Tribunal Constitucional ha aplazado la decisión al respecto de la misma por la complejidad del proceso. Recordamos que el Gobierno central ha presentado recurso contra varios puntos de la ley gallega por entender que invade competencias y que además el estatuto no capacita a Galicia para legislar en esta materia. Por cierto, Renfe ya ha recibido 10 trenes Abril por parte de Talgo, tal y como estaba previsto. Los 10 trenes de la serie 106 de Talgo, los trenes Abril, han sido entregados ya a Renfe. La operadora pública tenía al menos 4 unidades, así que ahora con los trenes con los que cuenta van a comenzar a trabajar. Se prevé que se estrenen estos nuevos trenes el próximo 21 de mayo. Y hablando de trenes, la Unión Europea va a ser más exigente para cambiar el ancho de vía en redes como la gallega. Antes del verano va a entrar en vigor un reglamento que va a obligar a España a trazar un plan de migración. La movilidad militar es clave en esta nueva estrategia. Y ayer les contábamos que el gobierno de Ferrol había decidido no traducir los contratos al gallego. Los contratos que licite y que deban ser publicados para su adjudicación se iban a publicar exclusivamente en castellano. Bueno, pues ahora ha dado marcha atrás, garantiza la traducción al gallego. El Concello ha acordado con la Xunta utilizar los servicios lingüísticos autonómicos para publicar los documentos en ambas lenguas. Les contamos enseguida todas estas noticias, el resto de la actualidad de esta mañana, de este viernes 12 de abril. Lo hacemos con la ayuda en el control técnico de Jesús Villares. Un saludo de quienes acompaña Antía Díaz. Hacemos un pequeñísimo alto y comenzamos.
En Radio Voz, Despierta Galicia.
¿Coñeces o programa de axuda aos deportistas da Xunta de Galicia? O PROADE axuda aos deportistas na súa incorporación ao mundo laboral e na súa carreira dual. Aporta información e orientación nos trámites que poidan necesitar e ofrece atención psicolóxica gratuita. Infórmate en deporte.xunta.gal. Deportistas, tendes o noso apoio.
Puedes escuchar una Radio Tox o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. Y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz, alegría de vivir.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
centollo macho, kilo, 4,99 €. Papel higiénico Scottex 24 rollos, 4,99 €. Mango, kilo, 1,89 €. Y en todos los postres refrigerados Nestlé, 20% de descuento.
Gadis, en confianza.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
O domingo 14 de abril, Feira da Carne o Caldeiro e produtos locais en Castro de Carballedo, Lugo.
Ven probar a mellor carne o caldeiro elaborada ao xeito tradicional, acompañada de viños da Ribeira Sacra.
Pola mañá poderás facer unha ruta guiada para visitar o románico en Acoba e Chouzán, con saída da oficina de turismo.
O mediodía, María Vázquez, protagonista de Matria e nominada aos premios Goya deste ano, será encargada de ler o pregón.
O longo do día haberá actuacións musicais, exposición, obradoiros interactivos de cestería, cerámica e bolillos, e exposición de coches clásicos e tractores.
Xa sabes, o 14 de abril, a túa cita está en Castro de Carballedo, Lugo.
Toma Bio, la nueva familia de complementos saludables que te ayudan a reponer los elementos esenciales y más importantes para nuestro organismo. GABA-Zen. Con GABA, HTP y pasiflora, te ayuda frente al estrés intenso, nerviosismo e irritabilidad. Aleja de ti los sentimientos negativos. Dale a tu organismo el empujón necesario para alcanzar tus objetivos de una forma saludable, segura y definitiva. Toma Bio de Disgadiet en tus herbolarios y para farmacias de confianza.
En Radio Voz abrimos con outra voz. Os sábados e os domingos de 10 a 14 horas, Félix Jorquera percorre Galicia para achegarte todo o ocio, a cultura, a actualidade e moito máis. Dalle un novo ritmo a fin de semana con outra voz.
Radio Voz, alegría de vivir.
En Radio Voz, Despierta Galicia, con Antía Díaz.
Cambiamos de asunto para falar agora de quen o merece todos, maiores galegos. Canta sabedoría, canta o traballo e canta loita na súa vida. Falo dos pais e nais, dos avós e avoas de calquera de nós. Todos eles foron e son un piar fundamental da nosa sociedade e por iso debemoslle un apoio maior. As novas medidas da Xunta pensadas para eles como carné máis 65, o bono coidado no fogar e o complemento do bono coidado en residencias permítenlles desfrutar máis e mellor sexan cales sexan as súas circunstancias. Co carné máis 65 beneficianse de descontos nunha ampla rede de establecementos comerciais e turísticos de Galicia. Os que están venden saúde e gozando da xubilación están a pasar o pipa de escapada e a forrar en productos como gafas e audífonos grazas a él. Co bono coidado no fogar, os que están algo tocados de saúde e teñen grau de dependencia recoñecido reciben 5.000 euros o ano para ser coidados na casa. E co complemento do bono coidado en residencia, os que elixen pasar esta etapa de vida nunha residencia da súa elección contan con 1.200 euros máis para axudar co pago dunha praza. Todos, sen excepción, contan cun apoio maior porque son o noso maior apoio.
Cada mañana, Despierta Galicia en Radio Voz.
No hubo sorpresas, tal y como estaba previsto y siguiendo el guión de que se esperaba, Alfonso Rueda fue proclamado ayer presidente de la Xunta con los 40 votos del Partido Popular tras la segunda jornada de investidura. Con esos 40 votos, los votos en contra del Bloque Nacionalista Galego y el Partido Socialista y la abstención anunciada también en su discurso del diputado de Democracia Ourensana, Armando Ojea. Por la tarde ya se producía esa votación con, por cierto, un error, una anécdota, la única de la tarde, la protagonizada por el diputado del Partido Popular de Galicia por La Coruña, Rubén Lorenzo, que inicialmente se confundió y dijo que no, por lo que rectificó inmediatamente para pronunciar un sí. Este es el momento en el que Miguel Santalices, el presidente del Parlamento, hace el recuento de los votos y proclama presidente Alfonso Rueda.
Total de votos emitidos 75. Votos a favor, 40. Votos en contra, 34. Abstencións, 1. Polo tanto, obtida a maioría absoluta, proclamo presidente da Xunta de Galicia a don Alfonso Rueda Valenzuela.
Largos aplausos por parte de los suyos, con el saludo de los portavoces del resto de los grupos. Luego, el presidente del Parlamento, Miguel Santalices, trasladaba el resultado al rey antes de la toma de posesión que tendrá lugar mañana sábado con un acto en Santiago de Compostela. El domingo se comunicará sin acto oficial el nombre de los nuevos consejeros. Será previsiblemente por la mañana. Rueda, en su discurso del martes, ya deslizó algunas ideas sobre su gabinete, como la posible separación de Educación y Cultura, más peso para Ciencia y Política Lingüística. Para equilibrar el Consejo y cumplir con la ley de paridad debería incorporar a alguna mujer tras la salida de Tel Vázquez, ahora secretaria de la Mesa del Parlamento. Los consejeros tomarán posesión el lunes. Los cambios en el resto de la estructura de la Xunta seguirán durante los siguientes días. Ayer, por cierto, los portavoces tanto del BNG como del Partido Socialista como de Democracia Orensana criticaban uno de esos anuncios realizados, esa Dirección General de Asuntos Constitucionales, en un discurso, en el de Ana Pontón, la portavoz del Bloque Nacionalista Galego, en el que afeaba a Rueda no tener proyecto. Asegura que en su discurso ha demostrado que no lo tiene, que tiene que mirar atrás para hablar de logros conseguidos, pero que no marca una línea de futuro para Galicia. Ana Pontón.
É importante que haxa un proxecto real sobre o que debater. É que non temos por que estar de acordo nese proxecto, pero é que polo menos ten que haber un proxecto sobre o que podamos falar. Vostede tivo que apelar a Galiza de fai 30 anos porque se sinte máis cómodo no pasado que mirando cara ao futuro. Por iso, señor Rueda, resulta tan preocupante a súa intervención, porque quedou espido. Demostrou que non ten un proxecto de futuro, limitouse a repetilo de sempre e a presumir do resultado electoral. E así empeza mal, señor Rueda. Sí. Non caia no absolutismo, escoite a quen non pensa igual que vostede. Escoite a cidadanía, porque vostede ten lexítimamente a maioría de escanos nesta Cámara. Pero ten que lembrar que a maioría dos galegos e das galegas non lle deron nin a súa confianza nin o seu apoio nas urnas.
También tendía la mano en varias cuestiones, en varios acuerdos en materia de sanidad, en materia de energía y también en cuestiones relativas a regeneración democrática. Plantea pactos en cuatro líneas fundamentales y asegura que el gobierno de Rueda debería aprovechar la oportunidad para negociar también con Madrid las competencias pendientes.
Que deixe de poñer o interese do PP por riba de Galiza e que aproveite esta oportunidade que lle brinda o BNG para negociar as competencias pendentes, para reclamar esa reducción da débeda e para facer que este país avance. Ten a miña disposición a que poidamos manter, cando vostede queira, unha reunión para unir forzas na defensa de Galiza, porque aí sempre vai a poder contar co BNG.
El portavoz del Partido Socialista de Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, ofrecía también cinco grandes acuerdos para esta legislatura. Asegura que va a priorizar Galicia sobre vinculaciones partidistas y acusaba a Rueda de empezar mal si necesita buscar enemigos. Defiende la colaboración entre administraciones porque dice que es más productiva que el enfrentamiento.
Mal comienza una legislatura cuando es necesario buscar enemigos para autodefinirse. Estamos convencidos de que a colaboración entre administracións é moitísimo máis productiva que o enfrontamento. Os concellos, as diputacións, o goberno do Estado ou as institucións europeas non serán para nós unha oportunidade para botarlle as culpas, senón aliados na procura do fin último, que é que sexamos unha sociedade mellor e con máis oportunidades.
Como decíamos, planteaba pactos también en materia sanitaria, por ejemplo, aseguraba que es necesario alcanzar acuerdos para mejorar, sobre todo en atención primaria.
Eu propoño, señor Rueda, un plan extraordinario de contratacións de máis profesionais sanitarios. É un sistema de triaxe e clasificación de doentes por parte dos sanitarios que optimice o funcionamento e consiga que toda persoa sexa atendida en atención primaria por un profesional sanitario axeitado en 48 horas. Propóñolle en ese sentido ese acordo de país para que blindemos a sanidade pública e comencemos hoxe mesmo.
Bueno, Rueda ofrecía firmeza y defensa de Galicia en su investidura, mano tendida por una parte, críticas también, acusaba a Pontón de no asumir los resultados electorales, pedía al portavoz del Partido Socialista y también a la líder de la oposición, Ana Pontón, en este sentido, que se sumen a los acuerdos que plantea y que vayan la semana que viene a Madrid para reclamar al gobierno la gratuidad de la autopista AP9, algo que el socialista había comprometido en campaña. Rueda tiende la mano a la oposición, pero también le pide que esta sea constructiva y que priorice Galicia sobre otros intereses.
coñecía perfectamente, a quien yo contaría, e que lle parecía un proxecto polo que merecía a pena apostar. E eu dixen: presidente, de verdade, isto teño que decir na roda de prensa. E me dixo: presidente, podes decilo, coñezo o proxecto. Alguén yo contou, probablemente vostede e eu sabemos quen yo contou. E despois os sucesivos ministros xa perdín a conta dos ministros de industria que foron vostedes nomeando. A veces era difícil porque lle contabas a un de que iba o tema e xa cho cambiaban, pero eu intentei contarlo con todos. E todos dixeron, e o dixeron públicamente en rodas de prensa, que aquelo era algo polo que merecía a pena apostar. Por lo tanto, sexan vostedes valientes, sexan vostedes consecuentes.
Esto con respecto a Altri, que fue una de las cuestiones también que formó parte del debate durante todos estos días y que se planteaba en la primera jornada, en el primer discurso de Alfonso Rueda, que defendía que no saldrá adelante ningún proyecto que no cumpla con las normativas medioambientales. Rueda defendía también la creación de la Dirección General de Asuntos Constitucionales porque frente a un trato desigual del Gobierno, Galicia tiene que defenderse.
Defendernos cando creemos que se producen accións que non son xustas. Defendernos nos tribunais, sin plantexar chantaxes, sin plantexar órdagos, sin plantexar ultimátums. Todo iso non vai con nós, non imos facer, somos leais. Pero, dende logo, se toman decisións que a Galicia lle perxudican, se toman decisións sin avisarnos, falaba o señor Besteiro de que o Goberno Central quere negociar, pois que ven o disimula, señor Besteiro. Eu me enterei por teléfono de que tiñamos presentado un recurso cando estábamos pedindo unha comisión bilateral para falar antes.
Además, anunciaba también la creación de una oficina económica dependiente directamente de Presidencia que servirá para coordinar todos los proyectos estratégicos, mirarlos en tiempo real y con lupa, dijo, de forma absolutamente coordinada para que no se pierda ni una sola oportunidad. Bueno, pues con todo ello finalizaba este debate de investidura que culminará con la sesión, con la solemne investidura del próximo sábado y ya avanzando en la puesta en marcha del nuevo Ejecutivo presidido por Alfonso Rueda. La política, que es uno de los puntos claves, de infraestructura, se hablaba también durante todo este debate, de trenes también, del incumplimiento de los plazos para la puesta en marcha de la alta velocidad en Galicia. Tal y como estaba previsto, el Renfe ha recibido ya 10 trenes de la serie 106 de Talgo, los trenes Abril, que en su versión de ancho variable se pueden utilizar en trayectos de alta velocidad que combinan vías en ancho internacional con las de ancho ibérico, es decir, van a beneficiar los tiempos de recorridos entre Madrid-Galicia y también Madrid-Asturias. Renfe ya contaba con al menos 4 unidades para realizar simulaciones comerciales. Quedan todavía 16 trenes restantes que se van a ir transfiriendo de forma progresiva hasta el 22 de abril. El objetivo es que la mayoría de la flota esté en circulación en mayo. La fecha fijada para el inicio de operaciones en Galicia es el 21 de mayo. A partir del próximo día 18 comenzarán a venderse los billetes para los nuevos servicios. Entonces ya se podrá comprobar el efecto en los precios de las dos frecuencias por sentido de los trenes Hablo, la marca de bajo coste de Renfe. Pero la oferta comercial que tenía preparada la operadora, que pasaba por aumentar de 10 a 12 las frecuencias, no va a poder desplegarse en toda su extensión hasta que finalicen las obras en la estación de Chamartín, Clara Campoamor. Será esto a finales de verano. Por cierto, hablando de trenes, la Unión Europea va a ser más exigente para cambiar el ancho de vía en redes como la gallega. El próximo, antes de que comience el verano, va a entrar en vigor un nuevo reglamento que va a obligar a España a trazar un plan de migración. La movilidad militar es clave en esta nueva estrategia. Entre los reglamentos que se van a aprobar en esta fase final, en esta legislatura en la Unión Europea, está el que regulará la red transeuropea de transporte, en el que Galicia está insertada a través del corredor atlántico ferroviario de pasajeros y mercancías, cuya red será ampliada hacia Ferrol y Portugal. El texto definitivo todavía está en mano de técnicos lingüísticos y jurídicos, pero ya fue aprobado definitivamente por el Parlamento en febrero. Se calcula que entrará en vigor en mayo o en junio de este año, después de que se comenzara a tramitar en el año 2019. En el capítulo de sucesos, en esta mañana les contamos que ayer se localizaba el cuerpo de un vecino de Avión que murió mientras hacía una quema. Un grupo de brigadistas de los servicios de extinción de incendios de la Xunta habían acudido a sofocar un incendio forestal y encontraban el cuerpo sin vida de un varón de edad avanzada, un vecino que al parecer estaba realizando una quema en una zona de Monterraso para la que contaba con autorización. el cuerpo no estaba calcinado, así que todo hace suponer que el hombre prendió fuego y sufrió poco después algún tipo de síncope que le hizo caer al suelo mientras las llamas avanzaban en otro sentido. Un conductor que pasaba con su vehículo por la carretera cercana a la parroquia de Nieva fue quien dio el aviso. Y en Barreiros fallecía un operario de 43 años en un desguace. El hombre, de nacionalidad española y origen marroquí, residía en el municipio de Lourenza, era empleado de la empresa de desguaces Amariña. Sobre la 1:15 de la tarde, el Centro Integrado de Atención a las Emergencias de Galicia recibió el aviso del incidente. Se solicitaba medios para rescatar a un trabajador que había quedado atrapado debajo de un coche. Cuando llegaron los bomberos, el trabajador ya no estaba atrapado, se encontraba entre dos coches sin pulso. Intentaron maniobras de reanimación cardiopulmonar hasta que llegó la ambulancia, cuyos profesionales continuaron con las tareas y confirmaron finalmente el fallecimiento del operario. Son las 7:25 minutos, hay mucho que contar en materia deportiva. Vamos con el resumen de Mario Durán. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Hoy regresa al fútbol en Primera División y además lo hará con el partido del Celta. El equipo gallego jugará a partir de las 9 de la noche en el campo del Betis. El Celta, que llega a la jornada 17, marcando la permanencia y con 3 puntos de ventaja sobre el descenso, no podrá contar con los lesionados Tapia, Ristic y Aidu. Claudio Giraldez, técnico del Celta, habló ayer sobre el rival, sobre el Betis y sobre el partido.
Ojalá se vea un partido bonito, con la que se pueda llevar a cabo nuestra idea, intentar dominar el partido allí. Sabemos que es un equipo con muchísimo talento, con una plantilla brutal, que juega en su casa, que van séptimos en la clasificación, y eso es porque están haciendo muchas cosas bien, y que bueno, pues en dificultades va a haber como en todos los partidos, pero también creo que tienen debilidades, tenemos que intentar aprovecharlas y con la idea de ser protagonistas como queremos ser en todos los partidos, ser valientes, y ojalá pues haya muchos goles en su portería, pocos en la nuestra, y estaremos más cerca de ganar. Pero saber que va a haber goles o no es difícil, más allá de los estilos. Hay partidos que son muy abiertos, acaban en un 0-0, hay partidos que no pasa nada y acaban en un 3-2. Bueno, creo que es un poco más anecdótico del pasado que lo que pueda pasar allí. Ojalá pase lo que queremos nosotros y sea dejar la portería a cero y hacer goles en la portería del rival.
En Segunda División también volverá hoy la jornada, la número 35, con el partido a las 8:30 de la noche entre el Leganés y el Español. El Racing de Ferrol jugará el domingo en el encuentro que tendrá en Amalata frente al Huesca, un partido que se jugará a partir de las 9 de la noche. En el Racing de Ferrol son duda para el encuentro Nico Serrano y Señé, y el equipo encara la jornada en la 10ª posición y a 2 puntos del playoff de ascenso. En la Primera Federación también tendremos partidos este fin de semana. El primero de los gallegos en jugar será el Arenteiro, 7º en la tabla. Mañana desde las 4 visitará el campo del Cornella. El Deportivo, líder de la liga y que parece que recuperará a Lucas Pérez para esta jornada, jugará el sábado mañana desde las 8 en el campo del Teruel, uno de los equipos de la zona de descenso. Y el domingo tendremos derbi gallego. El Celta Fortuna, 4º en la clasificación, recibirá al Lugo, 9º en la tabla. Además, este fin de semana puede ser histórico para el Deportivo de la Coruña femenino, que puede regresar a la Primera División. Tiene opciones matemáticas de ascenso. El equipo jugará mañana desde las 7:45 en el campo del Athletic Club de Bilbao B, y en caso de ganar podría celebrar el salto de categoría. Para ello necesita que pierda el Español, que jugará antes desde las 4:30 de la tarde en casa y frente al filial del Madrid Club de Fútbol Femenino. Ahora mismo el Depor tiene 4 puntos de ventaja sobre las catalanas cuando restan 3 jornadas para el final de la liga. Y en baloncesto, nueva jornada en la que los equipos gallegos de la Liga ACB pelearán por salir de la zona de abajo. El Obradoiro, 17º y en descenso, recibirá mañana desde las 6 a Manresa, mientras que el Breogán, 15º, jugará el domingo a partir de las 12:30 de la mañana en la pista de Baskonia. En la Liga Leboro, los encuentros de este fin de semana serán el domingo por la mañana. Ourense buscará una victoria que todavía le mantenga con opciones de entrar en playoff. El equipo es 11º y el domingo a las 12:30 jugará en casa frente a Cantabria. El Básquet Coruña es líder de la liga con 2 victorias de ventaja sobre sus perseguidores a falta de 5 partidos. El domingo quiere dar un paso más hacia el ascenso directo y a las 6 de la tarde buscará la victoria en casa frente a Valladolid. Y en baloncesto femenino, en la Primera Categoría, llegamos ya a la penúltima jornada. El Celta, que está peleando por eludir el descenso, ahora mismo 14º y fuera de esas plazas, jugará mañana desde las 6:30 en la pista de Vizcaya. El Ensino y el Baxi Ferrol juegan por meterse en playoff. Los dos ahora mismo están en esas posiciones. El Ensino, 8º, recibirá al Zaragoza mañana desde las 7:15 y es ahora el Baxi Ferrol, séptimo en la tabla, jugará en la cancha del Valencia.
Radio Voz, alegría de vivir.
¿Coñeces o programa de axuda aos deportistas da Xunta de Galicia? O PROADE axuda aos deportistas na súa incorporación ao mundo laboral e na súa carreira dual. Aporta información e orientación nos trámites que poidan necesitar e ofrece atención psicolóxica gratuita. Infórmate en deporte.xunta.gal. Deportistas, tendes o noso apoio.
Radio Voz.
Grazas á innovación tecnolóxica, Sogama está a transformar os nosos refugallos en recursos para un futuro máis sostible. Conta coa planta de tratamento de residuos máis eficiente e avanzada de Europa. Contribúe á reciclaxe dos distintos materiais. Pon en valor o lixo non reciclable xerando a enerxía eléctrica equivalente ao consumo do 12% dos fogares galegos. E dalle outra vida á materia orgánica facendo compost. Coa colaboración de todos, unha Galicia mellor é posible.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia. Las tardes de Radio Voz son para ti. De lunes a viernes, entre las 4 y las 9, Susana Falcón abre un espacio para que compartas tus canciones y tus emociones. Puedes pedir y dedicar tu música en el 981 13 44 33 o enviarnos un correo a latardeestuya@radiovoz.es. Además, tu salud y tus derechos también nos importan. Y por eso contamos con el abogado Antonio Vázquez y los doctores de Laboratorios Maen para que consultes todas tus dudas. La tarde es tuya en Radio Voz.
Radio Voz, alegría de vivir.
Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
Todos os venres ás 5 da tarde chega a Radio Voz o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E, por suposto, non faltará o noso concurso, Ecopreguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agardámoste os venres de 5 a 6 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente, con Víctor Marque e Antón Lestón. Non faltes.
Radio Voz.
¿Sabes qué hacer para mantener el volumen del cabello? Introduce Capilmar cápsulas y loción anticaída en tu rutina. Nutre intensamente el folículo piloso, favoreciendo la reparación capilar. Capilmar repara tu pelo desde la raíz y lo revitaliza, devolviéndole la firmeza y el brillo. Pide Capilmar de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Radio Voz. Alegría de vivir.
¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz, alegría de vivir.
En Radio Voz, Despierta Galicia, con Antía Díaz.
De 34 minutos, aquí estamos en la sintonía de Radio Voz en Despierta Galicia en esta mañana soleada, mañana de viernes 12 de abril, un día en el que hablamos de los tipos de interés. El Banco Central Europeo ayer decidía cumplir con el guión previsto, anunciaba que mantendrá intactos los tipos de interés, el de referencia en el 4,5%, lo hace por quinta vez consecutiva. Eso sí, abre la puerta a que el primer recorte en el precio del dinero se produzca en junio, algo que dice la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, podría ser lo adecuado si la inflación sigue bajando. Un día de más en el que hablamos también de coches eléctricos. China ha elegido a España para su segunda fábrica de coches eléctricos en Europa. Será el gigante chino Chery el que se va a instalar. Lo va a hacer en la zona franca de Barcelona para fabricar vehículos eléctricos. Con la comunidad catalana como la gran beneficiada en la nueva industria de la automoción y Stellantis avisando de que podría cerrar plantas. Sigue amenazando por ello. Se considera la parte más perjudicada por las adjudicaciones que se están realizando y las ayudas que se van a aportar en base a las PERTES y a los fondos europeos en toda la península. La crónica política de este día viene marcada por las comisiones de investigación sobre el caso Coldo y el resto de los contratos de emergencia para la compra de material sanitario en la pandemia. Los socialistas han incluido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para que participe la comisión en el Congreso, y el Partido Popular ha añadido a su lista a Nadia Calviño, exministra de Economía, y también a la extitular de Industria, Reyes Maroto, por asuntos vinculados con Begoña Gómez, la mujer del presidente Pedro Sánchez, aunque a esta no se la cita en ninguna de las comisiones. Pero sin duda es una de las grandes protagonistas también de las informaciones que están saliendo al respecto de las relaciones entre distintas empresas y contratos con el Gobierno. Ayer conocíamos además el último informe del CIS, la última encuesta del CIS, que reduce la ventaja del PP respecto al PSOE. Aún así, el Partido Popular sigue siendo la fuerza que tendría más votos en este momento, 33,5% de estimación de votos, una subida del 0,5% y de 0,5 puntos, perdón. En el Partido Socialista, 33,5, sube 0,9, bajan tanto Vox como sobre todo Sumar, que siguen como tercera y cuarta fuerza política. En un día, además, en el que en la crónica internacional vamos a estar pendientes de las relaciones entre España y el Reino Unido, Álvarez, Cameron y la Unión Europea van a abordar hoy en Bruselas cuestiones complejas sobre Gibraltar. Los ministros de Exteriores de España y Reino Unido, así como el máximo responsable europeo en las negociaciones sobre el Brexit, se van a reunir para abordar las cuestiones más complejas de las negociaciones sobre Gibraltar. En una crónica internacional que de nuevo nos lleva en esta mañana hasta la franja de Gaza, para hablar de la situación, sobre todo de la población civil, tan complicada con la falta de ayuda, con los constantes bombardeos y ataques de Israel. El ejército de este país ha confirmado que ha matado al que califica de principal financiador de Hamas en Gaza. Dicen que este es el logro que se ha alcanzado, mientras que el ejército israelí insiste en el riesgo de posibles ataques de Irán, pero no pone a la población en alerta. Ante este posible ataque, Estados Unidos ha blindado su apoyo a Israel. Vamos a contarles todas estas noticias, el resto de la actualidad esta mañana con la ayuda en el control técnico de Jesús Villares. Un saludo de quienes acompañan Tía Díaz. Una pausa y comenzamos.
En Radio Voz, Despierta Galicia.
¿Coñeces o programa de axuda aos deportistas da Xunta de Galicia? O PROADE axuda aos deportistas na súa incorporación ao mundo laboral e na súa carreira dual. Aporta información e orientación nos trámites que poidan necesitar e ofrece atención psicolóxica gratuita. Infórmate en deporte.xunta.gal. Deportistas, tendes o noso apoio.
O son do camiño suena a ti. Sorteamos 223 abonos dobles, uno en cada Gadis, porque te mereces ganar. Participa por cada 20 euros de compra, desde el 4 al 24 de abril. Ven con nosotros al Festival del Verano. Gadis, en confianza.
A oitava edición da Mostra Musical do Eixo Atlántico celébrase do 6 ao 14 de abril en Barcelos. Esta mostra recoñece, promove, premia e divulga a práctica musical, apoiando a músicos e intérpretes. O municipio de Barcelos acolle este evento co que pretende consolidar unha programación cultural diversificada a través de workshops, talleres, concertos, entre outras actividades, potenciando os obxectivos da Mostra Musical para a Identidade de Barcelos e dando visibilidade ao clúster musical da Euroregión no contexto das cidades creativas da música. Do 6 ao 14 de abril en Barcelos, oitava Mostra Musical do Eixo Atlántico.
Pintar la fachada ya no es suficiente. Aplique el sistema SATE de Teais, que impermeabiliza y aísla del calor y del frío. En Teais encontrará la solución más adecuada con un asesoramiento técnico personalizado. Teais, más de 35 años de experiencia y miles de clientes satisfechos. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visítenos en teais.es. Decídase por lo conocido y duradero.
Puedes escuchar una Radio Tox o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. Y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz. Alegría de vivir.
Todos os sábados e domingos de 4 a 5 da tarde, un mundo de músicas. Unha viaxe musical polas distintas culturas do planeta. E de seguido, de 5 a 6 da tarde, Músicas de Raíz, unha selección de diferentes músicas étnicas na sintonía de Radio Voz, todos os sábados e domingos, presentado por Vieito Romero.
Radio Voz, alegría de vivir.
En Radio Voz, Despierta Galicia, con Antía Díaz.
Son las 7 y 40 minutos, aquí estamos en la sintonía de Radio Voz en esta mañana en la que hablamos de nuevo del caso Koldo y de todas las derivadas de las investigaciones que se llevan a cabo acerca de las distintas contrataciones realizadas de material sanitario en la pandemia por parte de las de varias administraciones. Hay que decir que la Eurocámara ha expresado gran preocupación por ese presunto fraude con fondos europeos del caso Koldo. El Pleno del Parlamento Europeo expresaba ayer esa preocupación por el presunto uso indebido de algo más de 17 millones de euros en fondos europeos por la trama investigada por posibles comisiones ilegales en la compra de mascarillas durante la pandemia, conocida como el caso Koldo. Una referencia que aparece en una enmienda promovida por el Partido Popular Europeo al informe anual sobre la gestión del gasto por parte de la Comisión Europea que salía adelante en la sesión celebrada en Bruselas. Mientras en el Congreso y en el Senado continúan avanzando la puesta en marcha de las listas de comparecencias que van a pedir los partidos. Los socialistas han incluido a la presidenta de la Comunidad de Madrid en la lista de comparecientes ante la Comisión de Investigación del Congreso. Isabel Díaz Ayuso es uno de los nombres que apunta el Partido Socialista. También piden la presencia del ministro Ángel Víctor Torres, expresidente canario, del portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, el exministro de Sanidad, Salvador Illa, así como la presidenta del Gobierno Balear, Marga Proens, y el propio Koldo García, asesor del ministro socialista José Luis Ábalos, al que este partido no ha citado. El plazo para presentar las propuestas concluía ayer. El PSOE espera negociar con sus socios una mayoría que permita aprobar una lista cerrada en la que se incluye Ayuso, a la que también querían llamar Esquerra Republicana y Sumar. El Partido Popular ha añadido a los 58 comparecientes que plantearon en la comisión del caso Koldo en el Senado 10 nombres más. Entre ellos, la exministra de Economía, Nadia Calviño, la extitular de Industria, Reyes Marotos, por asuntos vinculados con la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. Esta última no está citada. El Partido Popular hace una petición de un centenar de documentos, entre ellos más datos sobre la actividad profesional de la esposa de Sánchez. Ayer era Elías Bendodo el encargado de anunciar algunos detalles de esta lista de comparecientes que han pedido para el Senado. Escuchamos a Elías Bendodo, el portavoz de la Comisión de Investigación de Contrataciones COVID-19.
Ya les adelanto que el Partido Popular va a solicitar la comparecencia en la Comisión de Investigación en el Congreso de las 58 personas incluidas en la solicitud que hizo el Partido Popular para la Comisión de Investigación en el Senado, y también sumaremos algunas más. Además del exministro de Sanidad, Salvador Illa, de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, del ministro de Transportes, Óscar Puente, y del ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, aumentamos ese listado, y también en el Congreso vamos a pedir la comparecencia de las exministras Nadia Calviño y Reyes Maroto. En ambos casos, evidentemente, relacionados por vinculados a asuntos con la mujer del presidente del Gobierno. La primera, en el caso de Nadia Calviño, por la concesión de más de 7 millones de euros al empresario que promovió el máster que imparte la mujer del presidente del Gobierno. y a la exministra de Industria, Reyes Maroto, por el rescate de empresas que entran en clara colisión de intereses con los negocios de la mujer del presidente del Gobierno. También vamos a incluir, y este dato creo que es importante.
Bueno, pues estas son las comparecencias que piden en este caso el Partido Popular. En un momento además en el que, por cierto, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido que de Esperanza Aguirre, quien fuera presidenta de la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2012, declare sobre la caja B del Partido Popular y en el juicio sobre de la situación de Eduardo Zaplana, el expresidente de la Comunidad de Valencia y exministro del Partido Popular. El exasesor de Zaplana dice que obligaron a confesar al testaferro del expresidente Francisco Grau. Declaró en el juzgado que el testaferro Joaquín Barceló, amigo tanto de él como de Zaplana, le dijo el miércoles cuando prestó declaración que le obligaron a confesar. En un día en el que, si hablamos de investigaciones y de presuntos fraudes, nos quedamos también con el que tiene que ver con la Federación Española de Fútbol. El expresidente de la Comisión Gestora de la misma y aspirante a la presidencia, Pedro Rocha, declara este viernes como testigo del caso Brody, en el que se investiga la posible corrupción en los contratos de federativos en el mandato de Luis Rubiales. La cita es esta mañana en un juzgado de Majadahonda ante la titular que investiga estos contratos presuntamente irregulares en una etapa en la que él era vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol. La jueza ha decidido esta semana escuchar a Rocha, al tiempo que ha citado también a Rubiales, que tendrá que declarar como investigado el próximo 29 de abril. Un día en el que en materia política nos quedamos también con las preocupaciones que expresan los ciudadanos acerca de la situación política en España. El comportamiento de los políticos es la principal preocupación de los españoles. La encuesta del CIS indica que esta es una de las grandes preocupaciones para los ciudadanos y además también que a los nuevos ministros más del 70% de los españoles no les pone cara. El más conocido es Óscar Puente, también Isabel Díaz Ayuso es otra de las políticas más conocidas. Este barómetro del CIS indica, entre otras cuestiones, que el Partido Popular sigue siendo la fuerza con más proyección en este momento, con un 33,5% de estimación de voto, lo que supone un incremento de 0,5 puntos con respecto a las elecciones de 2023. El Partido Socialista es la segunda fuerza, pero crece 0,9, por lo tanto reduce la ventaja sobre el Partido Popular. La ministra mejor valorada es Margarita Robles, seguida de Carlos Cuerpo, el ministro de Economía, y Pablo Bustinduy, el ministro de Derechos Sociales. Los peor valorados, Fernando Grande Marlaska, el ministro de Interior, Óscar Puente, el de Transportes, y Ángel Víctor Torres, el de Política Territorial. La única que aprueba, eso sí, es Margarita Robles. Todos los demás están por debajo del 5. Así está la situación política en un día en el que hablamos también de Carles Puigdemont. El letrado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dicho que Puigdemont debió ser reconocido como eurodiputado. El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea daba la razón a Carles Puigdemont y al eurodiputado también de Junts, Toni Comín, y reclamaba la anulación de la negativa inicial de la Eurocámara a reconocerlos como eurodiputados, así como la inmunidad asociada por no jurar la Carta Magna Española, por no jurar la Constitución. La pregunta era esta, si hacía falta acatar la Constitución para obtener oficialmente el escaño del Parlamento. El escrito no es vinculante, aunque suele pesar mucho en las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El máximo responsable del Tribunal de Justicia de la misma, el abogado general, entiende que el Tribunal General de la Unión Europea no puede desdeñar esta sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la inmunidad de Oriol Junqueras, según la cual la condición de eurodiputado se logra directamente por la elección de las urnas al margen de los procesos internos de cada uno de estos casos. Hoy hablaremos también de Gibraltar. Hay reunión en Bruselas entre el ministro de Exteriores de España, José Manuel Álvarez, el del Reino Unido, David Cameron, y también el máximo responsable europeo de las negociaciones sobre el Brexit, Maro Šefčovič. Se reúnen en Bruselas para abordar las cuestiones más complejas en las negociaciones sobre Gibraltar. En la reunión prevista para el mediodía, las delegaciones van a poner sobre la mesa asuntos como el uso del aeropuerto, el control de aduanas, que por su complejidad y las reticencias de ambas partes han centrado las conversaciones de los equipos negociadores desde hace meses. Ambas delegaciones afrontan con optimismo la reunión en un momento en el que, según ha explicado Álvarez, el acuerdo sobre el encaje de Gibraltar tras el Brexit está muy cerca y hay una dinámica muy positiva. Ayer estábamos pendientes de otro organismo europeo. En este este caso el Banco Central Europeo, que tampoco daba sorpresas. En Frankfurt, el Banco Central Europeo cumplía con el guión previsto y anunciaba que mantendrá intactos los tipos de interés, el de referencia en el 4,5%. Lo hace por quinta vez consecutiva, es el umbral más alto desde la introducción del euro. Eso sí, el organismo que preside Christine Lagarde cree que todavía no ha llegado el momento de abaratar el precio del dinero para empresas y hogares, pero que sí podría ocurrir a partir de junio. La francesa apuntó en rueda de prensa que si los datos demuestran para entonces que la inflación está convergiendo hacia la meta de lograr el objetivo del 2%, podría ser apropiado reducir el actual nivel de restricciones de la política monetaria. Eso sí, dijo que no hay una hoja de ruta concreta, que no se están comprometiendo con una senda de tipos particular. Los tipos que tanto afectan a las hipotecas, la vivienda, que es una de las principales preocupaciones para los españoles. El gobierno va a agilizar la construcción de viviendas con licencias rápidas. Uno de los objetivos es impulsar la construcción de nuevas viviendas que no llegan a cubrir ni la mitad de los nuevos hogares que se crean cada año. Se va a modificar una norma del Ministerio de Economía del año 2003 para agilizar las licencias de obra, actualizar tasación de proyectos para mejorar su financiación e incluir nuevas técnicas constructivas, así como factores de sostenibilidad. A esto se sumaría la puesta en el mercado de más pisos en alquiler asequible gracias a los pequeños propietarios, a los que la ministra de Vivienda y Agenda Urbana Isabel Rodríguez ha prometido mayor seguridad jurídica, pero además también se pretende limitar los pisos turísticos en zonas tensionadas. Sobre esta cuestión precisamente se hablará la próxima semana. Habrá una reunión para avanzar en cuestiones de alquileres temporales. Isabel Rodríguez es ministra de Vivienda y Agenda Urbana.
Y en ese sentido tengo que decirles que el próximo día 18 de abril se va a reunir un grupo de trabajo mandatado también por la ley de vivienda de usos distintos al residencial. Vamos a abordar en primer lugar la cuestión de los alojamientos temporales. Y les daremos cuenta de ello la próxima semana, porque, como saben ustedes, constituimos el grupo en diciembre. El grupo ha trabajado, el grupo ha hecho propuestas, están siendo analizadas en el seno del Ministerio, se van a poner en común y se va a volver a reunir el próximo 18 de abril, es decir, el jueves que viene, y les daremos cuenta de ello. O sea que ahí también hemos avanzado ya bastante en los trabajos previos, no hemos profundizado, porque además muchos de ellos forman parte de este grupo de trabajo, no hemos profundizado sobre ellos y sobre la problemática, no sobre las soluciones que vamos a ponerlas encima de la mesa como consecuencia del resultado de ese grupo de trabajo. Y sí, hemos abordado también las circunstancias de los apartamentos turísticos como ejes de tensión, especialmente en esas zonas a las que antes me refería. Para ello, saben ustedes, estamos también de la mano del Ministerio competente, en este caso de Industria y Turismo. Son competencias autonómicas.
Hablamos también de coches eléctricos. China ha elegido España para instalar su segunda fábrica de este tipo de vehículos en Europa. El gobierno español abre las puertas al gigante chino Chery, que este miércoles anunciaba un acuerdo inminente para desembarcar en la zona franca de Barcelona para fabricar vehículos eléctricos en las instalaciones que ocupaba Nissan hasta cerrar esta planta en 2021. Va a ser la segunda fábrica de coches instalada en Europa por un fabricante chino, después de que BYD, que también barajó varias localizaciones en España, entre ellas el puerto seco de Salvaterras Neves, cerca de Vigo, se decidiera finalmente a finales del pasado año por Hungría. Lo va a hacer, eso sí, con el control y la supervisión por parte de la Unión Europea, y con las críticas que sigue lanzando Stellantis. Y es que Cataluña sigue siendo la comunidad la más beneficiada en la nueva industria de la automoción a través de la vía del PERTE, el coche eléctrico. El Ejecutivo ya ha destinado más de 620 millones entre Volkswagen y proveedores ubicados en esta comunidad. Stellantis, con fábrica en Vigo y que se considera perjudicada en el reparto de ayudas, sigue amenazando con el cierre de plantas. Un punto destacado también en materia sanitaria: el Ministerio de Sanidad ha incluido nuevas terapias en el listado de pseudoterapias. Aquí están la luminoterapia para problemas de salud mental, la respiración consciente, la aromaterapia o las técnicas de relajación basadas en la inducción de sensaciones corporales. También las ventosas, que se colocan en esas copas de cristal o plástico calentadas sobre la piel o mediante otras técnicas en diferentes puntos del cuerpo. El nombre oficial es vacuoterapia. Dice el Ministerio que no se puede considerar una terapia segura. Y el tai chi no se considera una pseudoterapia, pero pero con condiciones. Sanidad reconoce sus ventajas, pero aclara que el beneficio va ligado a la realización de una actividad física. Una actividad física realizada en diversas patologías, sobre todo las del área osteomuscular, resulta beneficioso respecto al bienestar percibido. En las 7 actividades restantes, la principal causa para incluirlas como pseudoterapias es la falta de evidencia científica. Todavía queda por conocer la evaluación sobre 8 terapias más. A las 7:54 en la crónica internacional de este día, la mirada puesta de nuevo en Israel, en Gaza, con esa posible amenaza de un ataque por parte de Irán contra Israel. Dicen de Estados Unidos que blindará ese apoyo al gobierno israelí, sigue siendo su principal valedor a pesar de las críticas lanzadas durante estas últimas semanas por la situación de la población civil. Estados Unidos blinda el apoyo a Israel ante ese posible ataque y siguen eso sí, los bombardeos y los ataques contra la población civil en la franja de Gaza. Tel Aviv ha obviado las advertencias de Sánchez, de Washington, también ha atacado un convoy de UNICEF. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se reunía ayer con varios líderes de la Unión Europea bajo el objetivo de atraer a los países indecisos al reconocimiento de un Estado palestino. Convocado en Varsovia por el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, el jefe del Ejecutivo intentará que la agenda estratégica de la Unión Europea figure el reconocimiento de Palestina como una de las prioridades de los 27. Y en las negociaciones que se están llevando a cabo para tratar de alcanzar un alto el fuego, Hamas ha amenazado con retirarse de las negociaciones para liberar unos rehenes que se dan por muertos. El grupo señaló que le cuesta encontrar a 40 rehenes a los que demanda Israel, ya que algunos podrían estar cautivos por la yihad islámica o directamente desaparecidos entre los escombros, fruto de los bombardeos masivos sobre Gaza y las posiciones en las que se acuartela el grupo terrorista. No obstante, también existe la posibilidad de que estén muertos. Es la explicación más plausible para funcionarios estadounidenses e israelíes que remarcaron en declaraciones al periódico The Times of Israel que pudieran confirmar la muerte de 34 de los 129 rehenes que hay en Gaza, pero que estiman en privado que el número de muertos puede ser mayor y que los vivos sirven de escudos humanos a los líderes de Hamas. Son las 7:56. Vamos a buscar también las noticias más destacadas que encontramos en la prensa de este viernes.
¿Agobiados con problemas de humedad? Tranquilos, todos tienen solución. Teais Humedades se lo asegura. Llevamos más de 35 años resolviendo problemas de humedad con personal especializado y productos de fabricación propia. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visite nuestra web teais.es. Teais Humedades. Decídase por lo conocido y duradero.
56 minutos. En la primera página de La Voz de Galicia nos encontramos una foto de Alfonso Rueda con su madre y su mujer tras ser investido presidente. Alfonso Rueda dice que va a reivindicar lo que le corresponde a Galicia. Ana Pontón del Benegá indica que su formación actuará como un gobierno alternativo para mejorar la vida de la ciudadanía. Y Gómez Besteiro, el Partido Socialista, propone 5 grandes acuerdos y priorizar Galicia sobre cualquier vinculación partidaria. En una hora aproximadamente a las 9:45 tendremos oportunidad de hablar con Besteiro aquí en directo. También cuenta La Voz que una denuncia en Vigo destapa una estafa de bitcoins en España y en Europa. Las víctimas de una trama con origen en Rusia creyeron en la rentabilidad anunciada en Internet y en las redes sociales. Una empresa presentó una denuncia por la estafa de 1,7 millones de euros. Hoy El País destaca que Frontex alcanza un máximo histórico de retornos de inmigrantes en situación irregular. La Agencia Europea de Fronteras y devolvió a casi 40.000 personas a sus países en 2023, un 36% de todas las expulsiones que realizó la Unión Europea. También la expectación en el campo de Gibraltar ante el posible cierre del acuerdo sobre el Peñón y un dato también, una de las científicas que más dinero genera en España no recibe ni un euro por sus descubrimientos. Se trata de Giovanna Roncador, en un trabajo con moléculas para estudiar el cáncer, un embrollo burocrático impide que se lleve a cabo el porcentaje de los beneficios. En el mundo, en justicia, la mención Gautegui se omitió en el informe final sobre el asesinato de Doval, entregado el pasado mes de diciembre. También la pugna Podemos Sumar se decide en Euskadi de ganar a sobrevivir y un desgarro a todos los niveles. En Cataluña, los imputados de Tsunami huyen ante el riesgo de que la amnistía no evite su juicio. En ABC destacan que el gobierno no permitirá a los saudíes de STC sentarse en el Consejo de Telefónica hasta que no esté la SEPI, la Teleco Árabe, ante la Junta de Accionistas que se celebra hoy. Apunta que si el Estado español pide de momento un consejero, ellos pedirán dos si llegan al 9,9%. También cuenta que los nuevos trabajadores de riesgo se podrán jubilar a los 62 años. En La Vanguardia destacan que la Unión Europea priorizará el gasto en defensa y suavizará la política medioambiental. El Consejo Europeo ultima una hoja de ruta marcada por el retorno de los conflictos bélicos. Y también destaca que las denuncias por delito de incitación al odio desbordan a la policía escocesa. Hay una nueva ley para proteger a las minorías frente a las agresiones y está sembrando el caos en esta región. Sobre las elecciones en Cataluña, que ella promete una financiación justa y más autogobierno, el socialista prevé auditar los servicios públicos e impulsar un plan antisequía si gobierna.
¿Agobiados con problemas de humedad? Tranquilos, todos tienen solución. Teais Humedades se lo asegura. Llevamos más de 35 años resolviendo problemas de humedad con personal especializado y productos de fabricación propia. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visite nuestra web teais.es. Teais Humedades, decídase por lo conocido y duradero.